uno sobre Pinochet, otro que se llama El Magnicidio, El Empresario que Enloqueció de Amor, emblemático crimen de Tucapel Jiménez, El Cóndor Quiere Carne, y ahora su nuevo libro, que hay, del que hay mucha curiosidad en Colombia, es una investigación sobre la historia secreta del Transantiago. Transantiago. El libro involucra a dos colombianos muy reconocidos, los hermanos Ríos Velillo, dos de ellos, quienes tienen muchos contratos, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del hemisferio. Pero hablemos un poco más de Benedicto, Mariana. ¿Quién es Benedicto?
Benedicto es un periodista investigador muy reconocido en Chile. Viene trabajando desde el 76, trabaja para medios como La Tercera, Últimas Noticias, Canal Chilevisión, radioemisoras en Chile también. Y bueno, también hoy es un reconocido autor de periodismo investigativo.
Pues es un placer saludarlo porque, repito, su documento va a estremecer a dos empresarios colombianos. El libro acaba de salir en Chile y estamos muy pendientes de su llegada a Colombia. Para nuestra audiencia transcontinental, les saludamos desde esta estación W Radio, que pertenece al grupo Prisa, que pertenece también a la cadena Caracol de Colombia. Don Benedicto, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días.
Hola, Julio, ¿qué tal? Un abrazo acá para ti, todos los colegas de prensa, y obviamente un abrazo para toda la audiencia enorme que ya me voy enterando que estás convocando tú a través de tu programa, ¿eh? Así que desde Santiago les mando un abrazo a todos, qué duda cabe.
Muchísimas gracias. Don Benedicto, ¿cuánto tiempo duró usted investigando para llegar a este libro?
Mira, este trabajo lo inicié hace por lo menos un par de años, en una fase inicial de recuperación de documentos que permiten contextualizar la parte principal de la historia, es decir, contratos relacionados con la implementación de las empresas extranjeras que operaron en Chile, los contratos que tuvieron con el Estado chileno, los documentos privados de estas empresas, cómo llegaron a Chile, cómo se constituyeron en Chile, y las redes que establecieron para ganarse la licitación del Transantiago. Para la audiencia tuya, la audiencia latinoamericana, el Transantiago es un sistema de transporte público instalado en la capital de Santiago de Chile, que prácticamente copió el modelo Transmilenio de Bogotá, Colombia. De manera que sobre esas bases que se construye un sistema de transporte que está pensado para Chile, está pensado inicialmente para la capital de Chile, porque Santiago sufre un modelo de transporte de las personas que está colapsado, y la primera idea que tiene el presidente chileno de la época, Ricardo Lagos Escobar, es cambiar el sistema de las denominadas micros amarillas por un sistema moderno, en el marco de lo que este presidente chileno denominó crear una capital de clase mundial. Sobre ese concepto es que se construye este sistema de transporte público, y la pregunta que yo me hice como hipótesis de trabajo es ¿por qué fracasó? ¿Por qué fracasó este modelo? ¿Y qué irregularidades se cometieron en su camino para haber sido un fracaso, el fracaso de, diríamos, de mayor tamaño en la historia de Chile de una política pública, Julio?
Pues interesantísimo. La investigación compromete a un sobrino del presidente Lagos, pero compromete a dos hermanos colombianos, contratistas colombianos, Javier y Carlos Ríos. El modelo que usted cuenta es efectivamente un modelo hoy muy exitoso que creó el actual alcalde, que repite alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa. Más adelante nos contará usted sobre el difícil final de Transantiago, pero antes cuéntenos qué tienen que ver Javier y Carlos Ríos en esta historia.
Mira, la punta de la madeja, como decimos en Chile, de las irregularidades que se cometieron, cuando hablamos de irregularidades hablamos de tráfico de influencias, ¿sí? La encontramos precisamente, la descubrí precisamente en Bogotá, a través de un informante, un chileno que por amor se avecindó en Bogotá, abogado, empresario, exitoso, que a través de sus redes sociales estableció nexos con la familia Ríos Velilla. En una época en que esa familia, con Luis Alberto a la cabeza, maneja el Transantiago, maneja también la extracción de la basura y otros negocios, parte de los cuales, basando yo mi punto de vista en muchas publicaciones de medios de comunicación de Bogotá, en que se vincula a los Ríos Velilla, en particular a Luis Alberto, un hombre que aparece permanentemente en los medios de farándula, abrazado con las más preciosas mujeres de la televisión bogotana o colombiana. Bueno, sabemos que en Colombia hay muchísimas mujeres bellas, y Luis Alberto con sus hermanos, estamos hablando de Carlos Mario y Francisco Javier, son personajes muy habituales de la farándula, pero también habituales en sus relaciones con grupos delincuenciales que están enquistados en estas empresas, particularmente las que tienen relación con la explotación de la basura. Entonces, este grupo, algo controvertido, ¿no es verdad?, logra hacer lo siguiente: conectan a este amigo chileno-colombiano, porque él ya tiene familia en Bogotá, y lo conectan para que él reúna un grupo, el más destacado grupo de profesionales chilenos, que les permitan a ellos ganarse la licitación del año 2004 del Transantiago, que fue la primera licitación de los recorridos del Transantiago. Y este amigo, que a todo esto, Julio, yo te tengo que contar con toda franqueza, que él me contó todo lo que yo volqué en este libro, previa promesa mía de no revelar su nombre, porque me dijo: mira, Benedicto, si tú revelas mi nombre, al día siguiente de que esto aparezca publicado, yo voy a morir atropellado, circunstancialmente, accidentalmente en la calle, por un sujeto que habrá sido contratado por la mafia, y enseguida mi familia va a morir al incendiarse mi casa, precisamente producto de otro accidente pirotécnico. Ya, entonces, yo te quiero pedir que tú me prometas que por ningún motivo vas a dar a conocer mi nombre. Así que yo, mira, le juramenté que nunca en mi vida iba a revelar su nombre, porque los periodistas en Chile, en Bogotá, en Colombia, en qué parte del mundo, tenemos...
Benedicto, perdón un momento, Benedicto, perdón un momento, vamos a ir centrando para aclarar algunas cuestiones que me parecen importantes. Pero Rafael, la más importante que no nos respondió, ya nos hizo un perfil de los Ríos, pero la pregunta es, ¿qué tienen que ver los Ríos con el escándalo?
Exacto. ¿Cuál es la contravención de los Ríos en ese asunto? ¿Por qué es un escándalo la presencia de los hermanos Ríos en el Transmilenio?
Mira, lo que tiene que ver es lo que te quiero contar más adelante. No te precipites, mi querido amigo Julio.
Si me lo puedes contar ahora, se lo agradecería.
Te lo cuento al tiro. Estos hermanos Ríos Velilla contratan a personeros chilenos del aparato público que crearon el Transantiago, y se los llevan a Bogotá para que le enseñen cómo ganarse el Transantiago. Y en este libro yo voy a conocer las fechas, los lugares en donde los Ríos Velilla sostienen reuniones con Marcelo Fará, con Jorge Quirós. Marcelo Fará es un chileno experto en urbanismo, Quirós, experto financiero, y este informante mío, que es el que reúne y por encargo, la familia Ríos Velillo, se lleva a Bogotá a una reunión de trabajo para estudiar cómo ganarse el Transantiago, la licitación. Y en esa fecha, estamos hablando de agosto del 2004, se reúnen en Bogotá, en el Gun Club, y llegan a un acuerdo de cuáles son los honorarios que van a recibir estos expertos para que los Ríos Velilla se ganen el Transantiago.
Pero
dicho esto, esta gente se viene a Santiago y constituyen dos empresas. Una se llama Inversiones Alsacia y la otra se llama Santiago Express 1. Y estas dos empresas se ganaron producto de las acciones de tráfico de influencia que realizan los funcionarios chilenos, junto con un sobrino del entonces presidente Ricardo Lagos, que se llama Ricardo Escobar Calderón.
Pero permítame, sobre esto que usted nos está narrando de cómo funcionó la estrategia de la familia Ríos Velilla, contactando gente en Chile muy poderosa e influyente para poder ganarse la licitación de Transantiago. Digamos que ese tipo de mecanismos se utilizan en varios países de América Latina a la hora de tramitar una licitación. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Qué es lo que, según la legislación chilena, hay un tema que no es acertado y que podría incluso ser un acto de corrupción en la manera en que se licitó el Transantiago por parte de los Ríos Velilla?
Mire, cuando usted ocupa la influencia de funcionarios públicos que están a cargo de políticas públicas, por lo menos en el Estado de Chile, eso no es transparente, eso no es estrictamente apegado a la ley. Eso tiene olfato, olor, huele a tráfico de influencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Chile, la legislación chilena abre el camino para este tipo de hechos de tráfico de influencia. Entonces, claro, usted me podría decir desde Bogotá, pero es que eso no, ¿cuál es el delito que cometieron los Ríos Velilla? Está bien, aquí en Chile tampoco es delito, pero cuando usted me dice, oiga, usted está ocupando la influencia que tiene el sobrino del presidente de la República para que le ayude a ganarse un negocio, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en que eso huele mal, eso es irregular, aquí y en la quebrada del ají, como decimos en Santiago de Chile. Yo no sé si cuando el presidente Uribe recibe al presidente Lagos el año 2004, el presidente Lagos viaja, acostumbraba siempre a viajar con empresarios a lo largo del mundo para ir haciendo acuerdos internacionales. El presidente Lagos va también a Bogotá, se reúne el 2004 con el presidente Uribe, que en ese momento gobernaba Colombia, y él hace una manifestación, una comida espectacular en Antioquia, y a esa comida, ¿quiénes van? Van precisamente los hermanos Ríos Velilla y se reúnen por primera vez con el presidente Lago, y el presidente Lago le da la bienvenida para que vayan a Chile y participen en la licitación. Bueno, ellos se tomaron fotos con el presidente Lago. Esa foto existe, esa foto incluso los hermanos Ríos Velilla la usaron para ir a un banco y conseguir un préstamo muy generoso, que con esa plata este grupo de empresarios logró realizar mucha parte del proyecto que se propusieron, digamos, ejercer en
Chile. Pero, don Benedicto, permítame que le interrumpa. Pero
dímelo.
los hermanos Ríos Velilla son unos empresarios con muchísimo poder en Colombia y con mucho músculo financiero y con muchos contratos. ¿Usted cree que unos empresarios para conseguir un préstamo en un banco necesitan de una foto con el presidente?
Mire, yo no sé si necesitaron esa foto o no, pero que la foto existe, que la gestión la hicieron. Yo le quiero decir que usted me puede, con justa razón, retrucar en el sentido de que los Ríos Velilla son poderosos, pero hoy día las dos empresas que tienen operando en Santiago de Chile están al borde de la quiebra. Han hecho una muy mala gestión. Son de las peores empresas que administran el Transantiago. Y es muy raro, porque el Transmilenio lo manejaron muy bien. Entonces es muy curioso que en Chile estos empresarios estén reclamando, incluso han demandado al Estado chileno para que el Estado chileno le pague miles de millones de dólares por irregularidades que según ellos ha cometido el Estado chileno respecto de su gestión. Y en Chile, el ministro de Transporte, que es el señor Gómez Lobo, ha dicho que estas personas son malos administradores de las empresas que están operando en el Transantiago. Entonces, existe esa contradicción. Es decir, yo no soy quien para administrar la fortuna de un empresario. Pero usted sabe cómo operan los empresarios en todas partes del mundo. Aprovechan circunstancias para no solo ocupar plataformas de financiamiento que les signifique no gastar ni un peso para echarse al bolsillo un negocio, 2, 3, 4, 5, y no solamente eso, sino que además explotar a sus trabajadores. De manera que el panorama de los empresarios no es un tema de un libro, sino que es cómo los empresarios, particularmente estos, lograron llegar a Chile y ganarse la licitación del Transantiago, ocupando la influencia de funcionarios públicos, y en particular la de un sobrino del presidente de la República. Entonces, si usted me dice que eso en Colombia no huele mal, en Chile sí huele mal, señor.
No, perdón, yo no he dicho que no huela. Yo no he dicho que huela mal, por supuesto. No tiene ninguna presentación. Lo que queremos es precisar los hechos y por eso le hacemos las preguntas.
Encantado.
Señor Benedicto, hay una confusión aquí. Es que yo tengo entendido que esta clase de proyectos usualmente tienen que tener el visto bueno del Parlamento. En este caso, no pasó por el Parlamento.
Déjame corregirte. Sí. Esta política pública, ¿por qué fracasó? Por dos razones. Esto dice parte de la investigación a la que yo me aboqué 2 años. Una, el Transantiago no fue una política pública, vale decir, no fue un proyecto de ley que se presentó en el Parlamento chileno y en el cual todas las fuerzas políticas, con sus expertos y sus técnicos, hubiesen podido aportar opiniones, estudios, de otros expertos, ya no solo de expertos vinculados con el aparato del Estado, sino que además expertos vinculados con universidades o centros de estudio. No se hizo así. Este fue un proyecto que Lagos implementó con un sobrino suyo, Matías de la Fuente Condemarín, y 2 o 3 políticos del Partido Socialista, y no consultaron a nadie más. Entonces Lago actuó como una especie de sumo sacerdote del siglo XVII o siglo XVI que construyó la realidad a su imagen y semejanza y se olvidó de que estaba en un país en donde también hay otras personas que... Cuando uno implementa una política pública, el concepto de política pública indica que es en beneficio de grupos sociales. Aquí se creó una política sin financiamiento, sin pasar por el Parlamento. O sea, 2 errores de un tamaño de la Catedral de Santiago que tengo aquí frente a mis ojos, y que 10 años después, quiero decirle, amigo Julio y audiencia, 10 años después Ricardo Lagos se atrevió a decir: me equivoqué en el diseño.
Pero según yo entiendo lo que usted está tratando de decirnos, que en Chile se ve mal este tipo de alianzas y este tipo de mecanismos para ganarse una licitación.
Y en cualquier país, Camila, unos empresarios que tengan relación con el sobrino del presidente,
correcto,
intrigando desde otro país, pues ni más faltaba.
Sin embargo, sí quisiera entender si jurídicamente en Chile esto que usted nos está contando y que investigó y que plasma en su libro podría llegar a tener algún efecto. Es decir, según la legislación chilena, ¿podrían tener alguna repercusión jurídica los señores Ríos Velilla por cuenta de esto que usted está contando?
Mira, yo eso no lo sé, porque mira, los periodistas nos encargamos de destapar los hechos que huelen mal. Esa es mi función. Yo no tengo influencia sobre el Parlamento, ni tengo influencia sobre el resto de los poderes del Estado, como para sugerirles, oye, investiguen aquí, investiguen allá. Los hechos, queridos amigos colombianos, están expuestos en este trabajo y la opinión pública dirá, el resto de las personas que puedan acceder a él dirá, oye, aquí hay que investigar, aquí habría que designar una comisión del Parlamento A, B o C. Mira, yo no tengo la menor idea de aquello. Lo que sí te puedo decir es que la campaña que está llevando a efecto, la campaña preelectoral, la campaña como postulante nuevamente a la presidencia de la República, que está llevando a efecto el candidato Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, le está resultando muy cuesta arriba, porque si hay un fardo que le está pesando enormemente es este desastre de Transantiago. Donde ha tenido que ir a exponer su punto de vista, la gente le ha dicho cosas terribles, porque aquí, minuto a minuto, segundo a segundo, tú vives el desastre de Transantiago. Tú vives el desastre de Santiago. Entonces, es una cosa muy pesada para un expresidente querer nuevamente gobernar el país habiendo hecho mal una política de este tipo. ¿Te fijas?
Benedicto, me piden hacer una precisión. Nosotros hemos hablado de Javier y de Carlos Ríos en su libro, pero usted
Javier y Carlos Mario.
Sí, correcto. Pero usted en algún momento de la conversación habló de Alberto, a quien identificó porque tenía una prominente actividad social. Pero Alberto Ríos, quedemos claros, no tiene que ver con este lío.
No, Luis Alberto no aparece en ningún documento como propietario de las empresas que los Velilla instalaron en Chile. En ningún momento él aparece vinculado.
Perfecto.
Pero tú podrás comprender que una familia como la Ríos Velilla, que es dueña de tantos negocios a lo largo de tantas décadas, no creo que más de 3 décadas en Bogotá, pero tú entenderás que cuando la familia Ríos Velilla se sienta a analizar un negocio nuevo, ¿tú crees que no le van a pedir el visto bueno al mayor de los hermanos, al jefe de la familia?
Pues ellos dicen que no, y ya los entrevistamos en el pasado por otro escándalo y fueron muy claros en decir que Javier y Carlos no tienen que ver nada con Alberto, y Alberto ha dicho lo mismo, ya, que no tiene que ver nada con Javier y Carlos. Pero miren, yo le pregunto porque después de comentar esta mañana muy temprano avances de su trabajo periodístico, una fuente...
Julio, déjame agregarte algo.
Sí, señor.
El nombre de Edgar McAllister, ¿te suena?
Edgar McAllister. No, señor. ¿Me puede dar más pistas?
Edgar McAllister fue el creador del Transmilenio.
Ajá.
Y Edgar McAllister fue enviado a Santiago de Chile por los hermanos Francisco Javier y Carlos Mario para gerenciar las dos empresas, Inversiones Alsacia y Santiago Express 1. Entonces, fíjate el nivel de técnicos que tenía la familia Ríos Velilla en Chile. Edgar McAllister, el creador del Transmilenio, y Marcelo Fará, Ricardo Escobar y Jorge Quirós, los tres funcionarios estos que ayudaron a la familia a instalarse y a ganar esta espectacular licitación.
Sí, Benedicto.
Entonces, es importante que te haya apuntado yo el nombre de Edgar McAllister.
Ya lo averiguamos.
Porque es un personaje potente en el tema lectora del Transmilenio colombiano, oye, ¿eh?
Ya lo buscamos. Benedicto, después de que esta mañana hacíamos avances de su libro, una muy buena fuente nos dijo que está por salir un indictment en los Estados Unidos contra los señores Ríos Velilla por el tema de una emisión de bonos para financiar Transantiago, el Transmilenio de Santiago, que metieron en capítulo 11, es decir, en Chapter 11, Ley de Quiebras, hace un par de años. ¿Usted sabe algo de eso?
Mira, ese, desgraciadamente yo no pude avanzar mucho en eso, a pesar que incluso algunos colegas de otros centros de investigación me habían mandado una información por correo electrónico indicándome que hacía un año también cuando se produjo una filtración de documentos que afectaban a la diplomacia norteamericana a través de los Panamá documents, también había un coletazo para los Ríos Velilla, pero yo no alcancé a desarrollar esa parte, como también me quedó mucha información de rebalse, como llamamos nosotros, cuando tú no logras concretar con documentos y con entrevistas algún otro antecedente que tenga importancia, digamos. Yo eso lo conocí, pero no pude explorarlo básicamente por un tema de capacidad investigativa. No alcancé a lograr ni siquiera contextualizar ese dato. Yo creo que es un tema sumamente importante, porque ahí tienes tú la otra faceta de este grupo económico bogotano, digamos. La colega que delante me preguntaba, me decía que cómo era posible que una fotografía le hubiese permitido conseguir un préstamo en un banco internacional, el HSBN. Bueno, estos grupos económicos se mueven de una manera que probablemente el periodismo no está... Yo creo que los periodistas vamos un paso más atrás de las movidas financieras que hacen todos los grupos económicos en el mundo. Entonces, lo que tú me dices, Julio, debe ser a lo mejor un hecho que tenemos que estar muy atentos a que reviente luego, digamos. Yo creo que eso debe estar por reventar el próximo año ya.
Pues vamos a estar muy pendientes y a confirmar con fuentes en Washington qué se sabe de ese indictment por esa quiebra del Transantiago. Y bueno, su editorial, ¿qué corresponsal tiene en Colombia? Porque hay mucha curiosidad por el libro en Colombia.
Mira, no tenemos corresponsalía. La editorial Mare Nostrum, tengo entendido que no tiene corresponsalía. Sí me han llamado a mí personalmente un par de personas pidiéndome algunos ejemplares, pero formalmente no me ha llamado ninguna editorial bogotana pidiéndome el libro. Me ha llamado mucho la atención que a pesar de del carácter que ha tenido el ingreso de este grupo bogotano al Transantiago, no le haya interesado, no le haya impactado a alguna editorial poder compartir con la audiencia, con los lectores, con los ciudadanos colombianos, esta historia que afecta a gente notable del mundo financiero colombiano, Julio. De manera que queda lanzada la invitación, si algún editorialista quiere poder hacer alguna especie de joint venture o contar con alguna cantidad de ejemplares, encantado, estamos dispuestos a dar una respuesta positiva, Julio.
Pues créame que lo estarán contactando, porque ya estamos recibiendo llamadas de dos empresas editoriales muy importantes en Colombia que quieren saber de su libro. Así es de que entregaremos su información electrónica a esos editoriales y bueno, esperaremos a conocer las reacciones que tengan las autoridades de Chile ante semejante denuncia que usted está haciendo sobre el proyecto público más importante, el Transmilenio de Santiago. Don Benedicto Castillo, autor de este libro en donde presenta un posible tráfico de influencias en el proyecto del sistema del transporte público más grande de Chile, involucrando a empresarios colombianos, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con su libro.
Julio, te agradezco mucho la oportunidad de haber podido compartir esta historia con la audiencia de ustedes. Han sido muy cariñosos, muy generosos en el trato. Ha sido un gusto. Si usted me convoca para una segunda oportunidad, encantado estaré. De manera que aprovecho de desearles a todos un muy buen 2017 y esperamos que nuestras vías vayan en alza de la mano del éxito en todos los ámbitos de la vida. Un abrazo, Julio.
Gracias, Benedicto, un abrazo. Pues tengo datos, Camila, de Edgar McAllister. Me dicen que es una persona de total confianza de Javier Ríos. Trabajó con él en una compañía que se llama Data Tools, que es la empresa que usan para temas de tecnología, pero que es muy cercano a las organizaciones de Los Ríos, Camila.
Mire, la relación de Chile con la familia Ríos Velilla no es la primera vez que la escuchamos. De hecho, usted se acuerda que nosotros entrevistamos a Javier Ríos. Fue Javier Ríos el que tuvimos aquí en la mesa de trabajo.
Los dos.
A los dos.
Los dos.
Hablando precisamente de los contactos y la relación
y
que tendrían.
Y marcando distancia con Alberto.
Diciendo que eran negocios distintos.
Exacto.
Pero en torno a lo que decían estos dos hermanos, sí hablamos en su momento del recaudo del SITP. ¿Se acuerda que el SITP ha sido el dolor de cabeza de Bogotá? Y se había mencionado que
eso es Petro contra el mundo, ¿no?
Petro contra el mundo,
esa
correcto.
Era la lucha de Gustavo Petro, que él veía la palabra Ríos y se le brotaba una vena, ¿no?
Contrato que se adjudicó en la administración de Samuel Moreno y que, según el alcalde Gustavo Petro, era el de sangre mayor que tenía la ciudad de Bogotá. Cuando hablamos nosotros con los hermanos Ríos aquí en entrevista en la W Radio, les preguntamos cuál era la relación que tenían ellos con la unión temporal que se ganó la adjudicación del recaudo del SITP en Bogotá. Ellos dijeron ninguna. Lo único que nosotros hicimos fue asesorar a Citymóvil Colombia, que tiene su casa matriz en Chile, para que participaran en esa licitación del recaudo del SITP. Licitación que se ganaron. La unión temporal a la que pertenecen Citymóvil Colombia, que también pertenece LG, y que el 20% lo tiene una empresa que está en Panamá, que no se conoce quiénes son los accionistas y sus socios, que se llama Land Developer Investment Inc. Tiene el 20% de esa unión temporal que se ganó el recaudo del SITP en Bogotá. Cuando se indagó, de hecho el periódico El Tiempo hizo varias publicaciones al respecto sobre quiénes serían los socios de Land Developer Investment Inc., se habló que podría tener una relación con la familia Ríos Velilla. No se sabe quiénes son los socios, pero en la investigación que hizo el periódico El Tiempo mencionaban que quienes podrían estar adentro de Land Developer Investment Inc. está Joseph Milderberg Mugravi, quien hace parte de la junta directiva de, en su momento, cuando se dio la publicación, que ya le voy a decir exactamente.
Perdón,
la
eso,
fecha, 2013.
Eso es Caribana.
2013, sí señor, 2013, el señor hace parte de la junta directiva de Recaudo Bogotá, pero que tuvo en su momento un cargo directivo en Inversiones Alsacia, empresa chilena que nos acaba de mencionar el periodista con el que acabamos de hablar, que dice Inversiones Alsacia, empresa que se creó en Chile simplemente para poder contratar el Transantiago después de que hubo la reunión en Colombia. Esa fue una empresa que se creó con la asesoría de los chilenos que tenían bastante influencia en ese país y que les ayudaron a los a la familia Ríos Velilla para que se les pudieran adjudicar ese contrato. Es lo que acaba de decir el periodista que acabamos de escuchar. Así que ahí podríamos encontrar pues una relación entre las dos investigaciones periodísticas, en donde cómo vuelve a salir el nombre de Inversiones Alsacia, que tiene como persona a Joseph Milderberg Mizrachi, que hace parte del SITP, de la junta directiva, pero que además trabajó en Inversiones Alsacia y que sería la relación, o por lo menos un común denominador, de es una persona que se relaciona con los Ríos Velilla en ambas partes, SITP Bogotá y Transantiago. Acuérdese usted, y vale la pena repetir, que los Ríos Velilla dijeron aquí en entrevista en la W, nosotros no tenemos nada que ver con el SITP. Lo único que hicimos fue asesorar a Citymóvil Colombia, cuya casa matriz está en Chile, y dijeron una palabra, para devolverles el favor. ¿Se acuerda?
Uh-huh.
¿Se acuerda que dijeron para devolverles el favor porque ellos nos ayudaron con una licitación en Chile? Entonces nosotros, pues, también prestamos una asesoría para que pudieran licitar aquí en Bogotá.
Bueno, qué memoria, Camila.
Pues buscando los archivos, porque varias veces hemos hablado de esto.
Vamos a buscar el audio. Diego, las inversiones de estos hermanos Ríos, acuérdese que no estamos hablando de Alberto, sino de los otros dos.
Pues básicamente lo que mencionaba Camila Julio, y es el asesoramiento que le hizo a una gran compañía como lo es LG y Citymóvil Colombia, Citymóvil Chile, y de ahí ellos vinieron a Colombia a crear Citymóvil Colombia. Recaudo Bogotá es básicamente la inversión más grande que se tiene por parte de esta compañía, que es el que recauda por lo menos más de 64 millones de pesos anuales en dineros, tanto de Transmilenio como la
B.
Billones de pesos, billones así de pesos. Es. Julio.
Billones.
Entonces, es el asesoramiento a esta gran compañía que es actualmente el recaudador que tiene actualmente Bogotá. Algo muy importante, esta licitación era por 16 años, actualmente se volvió a ampliar. Quiere decir que Recaudo Bogotá va por muchos más años en la capital del país en el recaudamiento de todo el dinero de Transmilenio.
Pues es que además es el contrato más grande del país, porque usted acaba de decir 64 billones de pesos. Sí. No se ha entregado un contrato de ese tamaño en el país. 64 billones de pesos por 16 años, que fue el gran contrato que se adjudicó durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
Pero lo que se aclara, Julio, es que ellos hacen el asesoramiento tanto a la empresa LG como a City Móvil Colombia, que es cuando vinieron de Chile precisamente a crear Recaudo Bogotá.
Esta es la W. Gonzalo en Panamá. ¿Qué se sabe del Grupo Ríos?
Julio, aquí también en Panamá suena el apellido Ríos. Le cuento que el documento que tengo hasta ahora en mis manos habla sobre la constitución de una compañía llamada Aseo Capital. En esta hoja, Julio, aparece como administrador y creador de la empresa Rubén Darío Ríos Velilla. Sin embargo, hay que decir que Luis Alberto apareció en los Panama Papers, también como propietario de esta empresa que se encarga de la recolección de basura en Arraiján, que es una ciudad, Julio, que está a unos 20 minutos de la capital. La empresa, sin embargo, tiene algunos problemas, porque según... tiene una morosidad de 18 millones de dólares por parte de los usuarios. Usted hablaba de Alberto Velilla, Julio, aquí en Panamá aparece como acreedor de una compañía offshore creada a través de Mossack Fonseca, una compañía que fue constituida en las Islas Vírgenes llamada Canopy Consulting Limited.
Bueno, pero ahí sí creo que estamos revolviendo peras con manzanas. Ese es otro tema. Y repito, en el caso de la investigación, de acuerdo a lo que le preguntamos al investigador, este tema compromete es a Javier y a Carlos. Javier y Carlos. No tiene que ver Alberto. Javier y Carlos. La transcripción exacta de lo que usted decía, Camila, es lo siguiente. Sí, señor. Circe es el recaudo. Circe es el recaudo, que es la empresa que se encarga de recolectar la plata, y el SIP son los buses del sistema integrado público.
Uh-huh, correcto.
Bueno, ahí que responde Carlos Ríos. Lo primero, ¿cuál es la relación con Alberto Ríos? Respuesta, es nuestro hermano. ¿Y en negocios? Respuesta de Carlos Ríos. En negocios desde 2006 hubo una decisión de negocio donde mi hermano se concentra fundamentalmente, como usted ya lo dijo, en basuras y energía, y nosotros en transporte público y en los negocios derivados de ellos y bienes raíces. Vamos a escuchar la voz de los hermanos Ríos cuando hablaron aquí en la W.